En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenísimas tardes a todos, bienvenidos a este primer programa de COPE, 3 de enero de 2025, con esas burbujas que ya han rebosado y que se han esfumado, con esos sentimientos que tal vez pues han ido un poquito ahora a tono menor, pero bueno, con el deseo de que el año 2025 sea mejor, mejor que el 24 en muchas cosas, sin olvidar aquello de lo pasado, pasado está, el presente vamos a pisarlo y el futuro vamos a soñarlo. Y no olvidemos aquello de que el nuevo calendario no lo hace la hoja, que se arranca, se quema o se rompe. No, no, no. El nuevo calendario lo podemos hacer tú y yo, allá donde quiera que nos encontramos. A mi izquierda, Fermín Astrain. Buenas tardes, Fermín.
Muy buenas tardes, Javier.
Y Asier hoy nos acompaña en el control de sonido de Sartaguda. Y dentro de un momento les presentaremos a dos personas muy queridas, campaneros de Pamplona. ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos! Primer programa del 2025.
Antes de que acaben las fechas navideñas, me apetecía hablar de los villancicos, concretamente del origen de los villancicos. ¿De dónde vienen? Bueno, pues villancico viene de villanus, una palabra latina. Y es que al inicio eran canciones, se trataba de canciones populares de todo tipo de temas, no precisamente navideñas, porque eran canciones que entonaban los villanos, es decir, personas humildes que vivían en las villas, lo que hoy llamamos campesinos. Y por tanto, las canciones normalmente eran de temática rural. ¿Y de qué asuntos hablaban? Pues normalmente de amor, de nostalgia, de gestas, etc. Estas canciones eran canciones profanas con estribillo y eran muy fáciles de memorizar, muy pegadizas. Así que la Iglesia vio rápidamente en ellas una buena fórmula para difundir sus mensajes. Así que comenzó a componer sus propias canciones, sus propios villancicos, inspirados en las figuras de Jesús y de María. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, estas canciones entraron en las iglesias, en las catedrales, etc., y sobre todo se popularizaron, ¿no? Y ese camino, por supuesto, ha seguido hasta hoy día. De hecho, hoy no se entenderían unas Navidades sin villancicos. Tan es así que voy a poner solo dos ejemplos. El primero, Noche de Paz. Fue compuesto por un sacerdote austriaco a quien vio cómo se rompía, se estropeaba el órgano de su iglesia un día antes de la Misa del Gallo de 1818. Y el hombre necesitaba componer una canción que no necesitara del órgano. Así que, deprisa y corriendo, compuso Noche de Paz. Hoy día, un villancico traducido a 330 idiomas. Y segundo ejemplo, cuando Bing Crosby cantó el villancico Blanca Navidad, ese single se convirtió en el más vendido hasta aquel momento de la historia de la música.
Y después de la ventana diocesana con Juan Echenique, nos vamos a ir hasta la Catedral de Pamplona escuchando estos preciosos tañidos. Solo la campana María. No cabe duda que las campanas nos acercan al misterio. Las campanas nos convocan. No cabe duda que las campanas están presentes en una gran cantidad de villancicos en estos días. Los sones del tin-tan-ton y especialmente presentes en estos días convocándonos, como digo, al nacimiento de Cristo, a la Misa del Gallo, Año Nuevo, Reyes o incluso mañana, cuando pasado mañana, mejor dicho, cuando lleguen los Reyes Magos a Pamplona. Hemos querido comenzar este año precisamente acercándonos al grupo de campaneros de repique a mano de la ciudad de Pamplona, bueno, que aglutina también a un grupito de campaneros de toda Navarra. Hoy vamos a hablar, atención, con Jesús María y Francisco Javier Mangado. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Buenas tardes.
¿Qué tal las Navidades?
Pues bien, bien, normales, campaneando.
Campaneando. Aquí os dejo.
Eso es, con mucho trabajo. ¿O no?
Bueno, días. Se toca, sí, se toca en unas cuantas ocasiones, claro, o sea, son muchos días.
¿Qué días son los más especiales?
Hombre, el principal es el día de Navidad, junto con Epifanía, ¿no? Pero también tocamos en la Misa del Gallo a las 12 de la noche, la víspera, el día 24, También solemos tocar con motivo de la cabalgata, cuando pasa la cabalgata, bueno, sin formarse la cabalgata, cuando vienen los reyes desde el redín, uh-huh. pues pasan a la par de la catedral, entonces también se suele tocar. Este año, últimamente también tocábamos en la iglesia de San Fermín de Aldapa. Nos invitaban a tocar, pero este año, bueno, de hecho ya no hay ningún sacerdote por allí, hay uno nada más, y en este momento no está, por lo tanto este año no vamos a poder tocar.
Uh-huh. Llama la atención que en Navarra el grupo de repique a mano ha subido en los últimos tiempos. ¿A qué se debe? Porque precisamente este tipo de ¿verdad? De tradiciones no suele ir a más.
Bueno, lo cierto es que se hizo cuando se remodelaron todas las campanas de la catedral, uh-huh. se creó y se hizo un curso de formación de campaneros al que acudió. Tuvo un éxito arrollador y acudió mucha gente, que fue el germen del grupo actual, que está compuesto en el entorno de 25 o 30 personas. Y además de todas las edades, por supuesto, gente mayor, sí, pero también chavales jóvenes que, bueno, que son los que van a seguir con la tradición del toque manual de campanas, claro.
¿Cómo se encuentra esa tradición aquí en Navarra?
Pues en alza también, como habéis comentado. Yo creo que no es la consecuencia, o sea, el auge del toque manual de campanas el motivo, o sea, la consecuencia de que haya más gente dispuesta, sino al revés. Creo que las personas que nos hemos dedicado, sobre todo en la parte de Valencia, tienen mucha tradición allí, han impulsado una campaña, una serie de actividades, una serie de que han culminado en el reconocimiento del toque manual de campanas como patrimonio inmaterial. Y eso ha traído, pues, le ha dado mucho eco. Y entonces, es curioso, pero las personas, hay muchas personas aficionadas. La afición es grande y, sobre todo, muy intensa. Muy intensa. O sea, las personas que tocan una vez una campana a mano, repiten.
125 años del Misterio de Reyes en la ciudad de Sangüesa. A partir de las 11:30, el lunes. Allí el padre José Legarda, en 1900, colocó los textos. Sangüesa, la escenografía. Y los habitantes, el alma. Y, fieles a la tradición, Sangüesa ciertamente nos traerá el Misterio de Reyes. Lunes, a partir de las 11:30, con final de misa en la iglesia de Santiago. Felicidades, ciudad de Sangüesa.
¿Cuál es el sentido que está detrás de ese repique de las campanas?
Bueno, pues yo entiendo que es el mantenimiento de una forma de comunicarse que ha sido ancestral desde el inicio de los tiempos. Los toques de llamada siempre han convocado al pueblo, siempre tanto para situaciones domésticas como para situaciones litúrgicas. Bueno, pues es el mantenimiento de eso, la tradición del mantenimiento de una actividad que ha sido nuestra, que ha sido propia nuestra desde siempre.
Uh-huh. ¿Es un arte?
Bueno, sí, podríamos decir que es un arte. Un arte menor, vamos a dejarlo en un arte menor. Pero sí, bueno, es un arte en el sentido de que se puede crear. El campanero es creativo, el verdadero campanero es creativo. Y aunque las posibilidades musicales de unas campanas, o de una campana, de un par de campanas, no son grandes, sí que, en cuanto a riqueza de notas, ¿no? Sí que se pueden variar ritmos, se puede. Y además se nota cuando un campanero toca o otro campanero toca, se suele notar. Cada uno tiene su propio estilo muchas veces. En cuanto al repique, cuando se hace personalmente el repique, ¿no? Lo que es el bandeo, entonces eso ya es más cuestión, es más mecánica, ¿no?
Bueno, la campana es un instrumento musical y el campanario es una caja acústica de proyección de ese sonido. Por tanto, estamos haciendo música.
¿Hace falta tener un oído especial?
Bueno, si algo tiene la campana, ese instrumento musical, es que es un instrumento monótono, solo da un tono. Por tanto, lo que puedes ser creativo musicalmente variando el ritmo, variando la frecuencia, compaginando dos campanas, o dos, o tres, o cuatro, ahí puedes hacer música. Pero con un solo instrumento monótono no puedes hacer música.
Claro. Oye, recientemente hemos hablado de verdad de las campanas de Cáseda, de ese campanario. ¿En qué consiste? Vamos a centrar. ¿En qué consiste la fundición o no fundición de la campana? No sé si es lo mismo lo que se hizo, por ejemplo, con la Gabriela en la Catedral de Pamplona. Hay diferencias, ¿no? Entre la fundición y lo que se hizo con la Gabriela aquí en Pamplona.
La reparación, que es lo que se hizo con la Gabriela y con muchas otras. Vamos a ver, las campanas, la campana está es de bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño. En función de la proporción que esté en cada uno de esos dos materiales elementales, tendremos un sonido u otro. En concreto, en la reparación de la Gabriela, que se hizo en Alemania, lo primero que se hizo fue tomar una muestra de la campana para ver la composición exacta, la proporción exacta de cobre y de estaño. Vamos a ver, un 75 de cobre y un 25 de estaño, vale. Si nosotros hacemos el soldeado de esa campana con otra proporción, un 70-30, por ejemplo, más probable es que se reparará, se volverá a tal, y al cabo de 4 o 5 toques volverá a quebrarse. No ha hecho cuerpo con otra aleación de unas características un poquitín diferentes, sí.
Navarra, Pamplona, la ribera de la montaña, sur, este y oeste, mira hacia el oriente, vienen detrás de una estrella, y los tañidos de las campanas nos anunciarán en muchos pueblos, también en Pamplona, que los Reyes Magos el domingo están por llegar con ilusiones, regalo, esperanza, fe y alegría. Es el día en que todos nos hacemos niños. Dice una vieja frase, estamos hablando de las campanas en estrella, lo siguiente: silencio y voz es el difícil oficio de una campana. Callar cuando hay dolor y voz cuando hay alegría. Feliz Año Nuevo desde COPE, ya vienen los Reyes Magos.
No sé si todas o casi todas los campanarios ya tienen las campanas automatizadas. Dicen que igual eso puede acortar la vida de las campanas, ¿es cierto?
No tenemos ninguna noticia de que eso sea así.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso, ¿ahí? Sí, sí. Pero te digo por qué. Eso yo, porque he sido parco, pero alta. Porque cuando eran repiques a manos y toques a manos,
se subía.
No se abusaba tanto las campanas. Se subía muchísimo menos y nunca por sistema las campanas sonaban, por ejemplo, durante un acto litúrgico, durante la media hora o los tres cuartos de hora. Entonces, ¿qué ocurre? Las campanas su uso era mucho con un sentido común mayor que el de ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Vas a la sacristía, das a los cuatro botones y están las campanas 10 minutos para el primer toque, 10 para el segundo y 10 para el tercero. Y eso para las campanas no es bueno. Porque yo sé los toques que había, por ejemplo, en Peralta, porque estaba todo en los archivos, incluso en los libros de fábrica, los gastos que había, y nunca se refundían tantas campanas ni tantos agrietamientos de las campanas como actualmente hay. Porque es el exceso abuso de las campanas con el automatismo.
Sí, pero quiero decir que
no es el hecho del automatismo,
sino la frecuencia.
Pero claro, lógicamente, cuando hay automatismo, cuando las campanas son automáticas, dejas de subir al campanar, de hacer el seguimiento de las obras, de si hay goteras, si las correas están rotas o las cadenas están rotas, etcétera, etcétera. Que es lo que nos pasó no hace mucho tiempo en Pamplona, claro. Tocas de abajo de la sacristía y te olvidas de cómo está la campana, si está bien, si tiene pulmonía, si tiene catarro, si no tiene catarro. Pensamos que siempre está bien.
Bueno. Ahí quizás un símil para que todos nos entendamos, puede ser una comparación, producto de mi profesión, la diferencia entre una vaca de leche y una vaca de carne. La vaca de leche pasa 2 o 3 veces al día por la sala de ordeño y el ganadero la ve, la toca y detecta si hay algún problema, claro, o si hay algún accidente inmediatamente. Una vaca de carne que se pega 6 meses en Sorogain o en Belate o en Andía, bueno, pues y que la ve el ganadero una vez o 2 veces por semana. Cuando detecta ese problema, quizás ya la solución sea bastante más complicada. Claro. Subiendo con frecuencia al campanario, ves si hay una grapa de un fleje que está movido, si el eje, si el rodamiento está fastidiado y si la sujeción del badajo tiene algún problema, lo detectas precozmente y lo abordas.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la campana María, si os parece. ¿Es verdad que pesa 13 toneladas?
Bueno, 10.
10.
10 toneladas y el badajo 250 kilos. Así en redondeando.
Claro. Para tocar eso hace falta fuerza. No. No.
Siempre se ha dicho que la campana María es un instrumento de cuerda porque se toca con dos cuerdas sujetas al badajo entre dos personas. Porque, claro, mover, hay quien lo hace, ¿eh? Mover esos 250 kilos con la inercia que eso conlleva una sola persona, bueno, pues es fatigoso, por lo menos. Y entre dos, bueno, es más llevadero.
¿Y riesgo? ¿O no?
No, riesgo en realidad no se puede decir que no hay riesgo. En ese momento, claro, sí que hay unas medidas de seguridad que todos los campaneros tenemos que guardarlas. Eso es impepinable. Pero vamos, riesgo como tal, no.
¿Cómo subís ahora por ejemplo, a tocar la campana María? ¿Hay más seguridad que antes?
¿Por el hecho de subir? Sí. Bueno, las escaleras son de piedra. El último tramo solamente, en el caso de la campana María, es de madera. Pero vamos, después de la última restauración que se hizo, como ha dicho mi hermano, ¿no? Aquello quedó, bueno, perfectamente seguro, no hay ningún problema.
Uh-huh. Hablamos de la campana María, sabemos que la de Toledo es la más grande, pero está agrietada. Uh-huh. ¿Qué características tiene la campana María y cuándo y en qué momentos suena aquí la campana María en la catedral?
Bueno, hay otra más grande todavía en Moscú, yo esa la he visto, que también está rajada.
Pero Moscú no es España.
Pero es campana.
Pero estamos hablando de España.
Vale, pues sí, es la más grande ahora mismo en funcionamiento que se está tocando, sí, la María.
¿Y en qué momentos se toca la campana María?
Bueno, en realidad nosotros nos emocionamos y tocamos casi todos los momentos, ¿no? ¿En cuántas ocasiones a lo largo del año? En este último año, según el resumen que hacemos todos los años, han sido 45 ocasiones. A veces, normalmente, solamente un solo toque en una ocasión, pero a veces es mañana y tarde. O en mañana o en tarde en dos ocasiones diferentes. Es decir, son unos cuantos toques, sí.
¿Sois conscientes de cuántos pueblos existen aquí en Navarra con campaneros a mano?
Sí, existe un grupo de WhatsApp de los campaneros de Navarra y de los campaneros de toda España. Y así, a bote pronto lo digo, se sigue haciendo toque manual de campanas y con gente además muy, 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 muy proclive a ello, pues en Viana, en Santa Cara, en Ayo, en Ciaurriz, y seguramente...
Artajona, por supuesto.
Pamplona, que también es pueblo, grande, pero pueblo. Y seguramente nos dejaremos unos cuantos.
Sí, en todas las sacanas se toca.
En la sacana muchos, sí, efectivamente. En su tiempo se hacía entre Java, en Java se hacía un concurso de campanas, que bueno, que ahora mismo ya no se hace, pero...
Sí, bueno, se está intentando recuperar. Por la asociación, hay una asociación de campaneros de toque manual de campanas de Navarra, recién creada y muy activa. Y están encima de todos estos asuntos.
¿En esa asociación se tiene registro de las campanas? ¿Cuáles son las más históricas? ¿Sabéis?
Desde luego, la más histórica, la más antigua, que está en funcionamiento, es la campanica de la iglesia de Zabaldica, ahí en el Valle de Esteríbar, que es de 1377. Después hay una campana que me encontré hace poco, además, en Nájera, que en su día fue Navarra, en la Colegiata de Santa María, una campanica de 1412. Fui a Nájera a ver el mausoleo de los reyes de Navarra, de García de Nájera y Estefanía de Foix. Y entonces me encontré esa campana y bueno, me sorprendió. Y ya las siguientes ya son, pues eso, la Gabriela, que es gótica, de la primera mitad del 16, la María, por supuesto, del 1589 o algo así, sí. Y seguro que habrá muchas otras que estarán... Hay un campanero de Pamplona y de Artajona que está, está muy, muy interesado en estos temas y está haciendo una... está haciendo una recopilación de características de campanas de diferentes campanarios de Navarra, y él seguramente nos podría aportar muchísima más información a este respecto.
¿Cuál es la campana de Europa mayor que actualmente suena? Pues con 24 toneladas en la Catedral de Colonia. La mayor en Europa, que no es Europa, en Rusia, con 219 toneladas. Y la mayor en España, que actualmente suena, en Pamplona, la campana María. Y la que no suena y está agrietada, la de Toledo. Dicho de otra manera, después de Colonia, con 24 toneladas, está Pamplona. Campaneros, gracias por estar aquí. Vamos a seguir adelante en este programa de Antevíspera de Reyes. Viva la campana María y la tradición de campaneros en Navarra. A mano.
Nos acercamos ahora a la agenda de nuestro señor arzobispo. Además de comenzar las Navidades con aquella misa en la cárcel de Pamplona, presidió también la misa de gallo el 24 a las 12 de la noche. Lo mismo hizo el día 25, el día de Navidad, pero en este caso a las 12 del mediodía. Felicitó a todos las Navidades y también deseó un próspero año 2025. En estos días ha compartido los últimos días en su tierra natal con sus familiares.
Y como no, San Adrián, Cortes, Peralta, tuvieron lugar diversos belenes vivientes. Miles de personas asistieron en la Ribera o en la zona media. Desde aquí nuestra felicitación a tantos voluntarios y también a nuestros campaneros, que en algunos casos se sumaron a esos grandes eventos. ¡Feliz Año Nuevo!
Baluarte se ha convertido un año más en el epicentro de la tradición belenística, con cerca de 50 belenes, gracias a la Asociación de Belenistas de Pamplona. Como siempre, miles y hasta decenas de miles han pasado por esta exposición en Pamplona, considerada una de las mejores del país. Desde luego hay mucho arte, mucha fe, mucho cariño, mucho trabajo y también mucha tradición.
¡Qué bien los reyes! ¡Qué bien los reyes! Melchor, Gaspar y Baltasar. Atención, auroros de Tafalla, Artajona, Azunes, Barasso, en Villafranca, Pamplona. Sí, muchos. Se han dado cita en estos días en las calles, en las plazas, para anunciar lo que las campanas nos anuncian, que Cristo ha nacido. No olvidemos, 80 grupos de auroros en Navarra, 3.000 componentes. La próxima cita de los auroros, ¿dónde? En Funes, allá donde casi Navarra se abraza con La Rioja.
La Pía Unión de Pastores de Belén de Pamplona, con más de 90 años de historia, va visitando centros y parroquias durante la Navidad. Villancicos, muy de Pamplona, de esos que gustan y que emocionan. La Meca, Carmelitas y otras instituciones son cita obligada para la Pía Unión Pastores de Belén.
Y esta carta breve a los Reyes Magos desde COPE. Quisiera yo una escoba.
Para barrer tanta ideología que todo lo mancha y todo lo pudre.
Un poco de jabón.
Para limpiar todo aquello que la sociedad va imponiendo como normal y lógico.
Un poquito de colirium.
Para que nos veamos como amigos.
Como no, Reyes Magos, tráenos sueños.
Necesitamos esperar.
Un poquito de azúcar.
Para ser más dulces.
Como no, Reyes Magos, tráenos limas.
Para suavizar nuestras diferencias.
O unas tijeras.
Para cortar todo aquello que no es positivo.
Pero por favor, Melchor, Gaspar y Baltasar, tráenos alegría.
En medio de tanto estrés y ansiedad necesitamos recuperar el brillo.
Y sobre todo, lo último, traernos fe.
Para mirar hacia lo alto y saber que existe un ancho cielo que espera.
Bienvenidos, majestades. Os esperamos en todos los pueblos y ciudades de Navarra, montaña, ribera, zona media, este y oeste. Campaneros, señores mangados, gracias por estar aquí. Y que sigan sonando las campanas muchos años.
Gracias a ustedes.
Asier, Fermín, feliz Año Nuevo y oyentes de COPE.
Y que se porten bien los Reyes Magos, con todos.
Yo creo que sí.